Buenos días, hermanos. Qué bueno que están aquí. Faltaron muchas personas al otro servicio con nuestros amigos americanos acá en inglés, que les asustó un poco de la lluvia y muchos de ellos no estuvieron, pero gracias a Dios que ustedes están aquí. Qué bendición es tenerles en este día. Quiero hacer un anuncio para que Justin es uno de nuestros graduantes que va a graduar del high school en este año y quiero invitar... Felicidades, felicidades, ya terminó esta parte de su vida y sigue adelante. Pero hay muchos hermanos, la semana que viene, el domingo, es día del estudiante, es día de los graduantes. Vamos a celebrar a todos los que están graduando o del high school o de la universidad o del seminario. Tenemos varios aquí en nuestra congregación que han graduado del seminario, de la universidad y luego del high school. Así que por favor, si no han mandado su fotografía a la hermana Lili o la hermana Danesa, ahí en el boletín, llévese el boletín, porque ahí en el boletín está la información, cómo mandarlo. Por favor, no se les olvide mandarlo, porque no quiero olvidarme de nadie la semana que viene. Y hablando de graduantes, tenemos una persona muy especial aquí, el hermano Oscar y la hermana Diana Sabata, póngase de pie, póngase, den la bienvenida a los hermanos. El hermano viene desde Colombia. La hermana Diana está graduando de la Universidad de las Américas en San Antonio, cuando mi papá fue al seminario hace como 1,000 años. Gracias por estar aquí con nosotros. Pueden tomar asiento. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí. También tengo otra invitada muy especial. Es mi tía Ernestina. Póngase de pie, tía. Mi tía viene de México. Puede tomar asiento, tía. Gracias. Vino a pasar un tiempo porque ayer celebramos una fiesta de mi hija también está graduando este año, Amy. Ella está trabajando las luces en algo. Mira, ya está la nena, está trabajando las luces en el departamento de media. Y fuimos a una fiesta, un reconocimiento de todos los graduantes. Estuvimos en la isla de Galveston, nos quedamos el fin de semana, así es que agarramos un poquito de sol y pasamos un lindo tiempo allá. Invitamos a la tía Tina que vino. La tía Tina me crió a mí, más que yo creo que estuvo ella conmigo más que mi madre. Y así que ella me cargó hasta que me arrastraban los pies. Y así que ella no pudo estar con nosotros la semana antepasada que tuvimos el Día de las Madres, pero gracias a Dios ella estuvo aquí en este fin de semana y disfrutamos también de ella. Hay otros visitantes que vienen aquí por primera vez. Yo sé que siempre, mire, tenemos aquí visitantes. Bienvenido a Sagemont en Español. ¿Tenemos alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás, atrásito también. Por favorcito, nomás terminando el servicio en el cuarto de la bienvenida, por favor, vengan, le queremos saludar yo y mi esposa. También acá al frente tenemos otra visitante que se está escondiendo, pero no se nos va a escapar. Muchas gracias por estar aquí. Después del servicio, vengan, queremos conocerle, queremos saludarle, darle las gracias por estar aquí y darle un regalito de nuestra iglesia, nuestra familia de fe. Aquí en Sagemont tiene un regalito muy especial para usted y su familia. Por favor, no dejen de venir. Hermanos, estamos en la serie de mensajes, ¿se acuerdan? Los valores de Sagemont. Son los principios, los valores importantes que gobiernan nuestra iglesia. Nosotros manejamos todo lo que somos basado en estos valores tan importantes. Entonces, hemos visto en los últimos semanas que el primer valor es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo, a cada quien es importante, a Dios es importante para nosotros. El tercero fue la autoridad de las Escrituras. Todo lo que nosotros hacemos son basados en las Sagradas Escrituras. Así que ese es nuestro valor tan importante. La semana pasada estudiamos acerca de la libertad financiera. Esta iglesia no debe ni un centavo. Todo lo que nosotros tenemos aquí en esta iglesia ha sido por medio de las ofrendas de nuestros miembros. Me han de preguntar algunas personas que están aquí visitando por varias semanas o quizá algunos de los miembros que no saben, pero usted no se le va a pasar un platillo. Nosotros no pasamos el platillo de la ofrenda aquí en esta iglesia. Es algo muy, muy, muy diferente de muchas iglesias que ustedes conocen que pasan el platillo para las ofrendas. A veces se les dice hasta la limosna que le dan al Señor. El Señor no es limosnero, el Señor no necesita de su dinero. Es un privilegio y una forma de alabanza que nosotros podamos dar de las ofrendas de lo que Él nos da y le regresamos un porciones. Así que los miembros saben que atrás de todas las entradas están los buzones de donde ponemos nuestros diezmos y ofrenda. La salida, puede ir a la internet, a la página de web y usted puede dar su diezmo, sus ofrendas por medio de eso. Esta iglesia el año pasado levantó más de 15 millones de dólares de ofrendas y diezmos para apoyar no nomás la iglesia, pero también muchas obras misioneras alrededor del mundo. Los misioneros que tenemos alrededor del mundo también que apoyamos por medio de esas ofrendas y esos diezmos. Realmente es un privilegio, pero sabemos que muchas personas están esclavecidas, son esclavos a la deuda. Entonces, por esa razón vamos a tener un seminario muy importante el 7 de junio. 7 de junio. A las 5 de la tarde vamos a estar en el hall, en el cuarto del compañerismo, donde tenemos nuestro compañerismo. Es un salón grande donde nosotros vamos a tener un seminario acerca de la libertad financiera. Así que no quiero que se vayan a perder eso porque es muy importante. Desafortunadamente, las personas que realmente deben de estar no van a estar en ese día. Las personas que van a estar van a ser bendecidas. Este seminario, nuestro pastor principal, el doctor John Morgan, ha dado este seminario por muchos años, desde que él recibió ese deseo, esa visión del Señor de salir de deuda. Esta iglesia debía casi 700 mil dólares en deuda y él llegó a las escrituras que estuvimos estudiando la semana pasada, y por medio de esas escrituras él se dio cuenta que nosotros no debíamos de ver a las instituciones, ni al banco, ni a nadie, nada más que puro amor. Así que eso es lo que vamos a estudiar. Yo he tenido el privilegio de estudiar bajo este pastor por muchos años, más de 20 años que yo he estudiado esos conceptos, y el Señor me ha bendecido a mí, a mi familia, a través de ese seminario, y se lo quiero compartir a usted también, así que no se lo vaya a perder. ¿Okay? Ahora sí, vamos a comenzar con el valor de este día. Estamos en la excelencia, ¿es el correcto? Sí, es el correcto, excelencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver en el Salmo 8. Sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia, muchísimas, muy, muy buenas. Nosotros como líderes de la iglesia hemos acordado que lo que vamos a usar es la Nueva Versión Internacional. Y si usted ve ahí en las bancas enfrente de usted, va a ver que hay muchas Biblias nuevas. Las Biblias que estábamos usando ya no las están imprimiendo, tuvimos que cambiar y nos dieron un precio muy especial para que nosotros podamos cambiar todas las Biblias que ya teníamos en las bancas, las pusimos estas nuevas. Así es que cuando le digo el número de la página, van a ver que corresponde con la Biblia que tiene. Si usted se ha llevado una Biblia y usted está libre para llevarse una de esas Biblias, si la necesita y usted tiene una de las otras Biblias, traiga esa Biblia y cámbiela por una de las nuevas para que estemos en la misma página, ¿okay? Para que sea más fácil, porque yo les doy el número de la página donde estamos estudiando. Salmos 8, del 1 al 9, en la Nueva Versión Internacional, página 516, dice la palabra de Dios así, en el primer versículo. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que uno de los, ahí dice dioses con la D, chica, dioses o ángeles, unas traducciones dicen, y lo coronaste de tu gloria y de honra. Lo entrocinaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surge, los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre. Unas traducciones dice qué excelente es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú has bendecido tu palabra, Señor, y existe por la eternidad. Y por eso, Señor, la tenemos, Señor, la queremos estudiar, la queremos aprender, Señor, la queremos poner en práctica y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Así que hoy que vemos este concepto, este valor tan importante a nuestra iglesia, Señor, te pido que tú bendigas tu siervo y que hables por medio de él, Señor, que tu palabra fluya de mí, Señor, para nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El concepto, el valor de la excelencia es muy importante, pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia, habiendo tantas palabras y tantos valores que podamos tener, ¿por qué excelencia? Y muchas gracias por preguntarme eso, porque vamos a estudiar este concepto, este valor que es la excelencia. Primeramente, la excelencia no es ser un perfeccionista, no es ser un perfeccionista, porque sabemos que hay solo un perfecto. ¿Y quién fue? Jesús. Sabemos en sus escrituras que Él fue perfecto, sin pecado, sin nada malo en Él, era la perfección. Así que no es ser perfecto, porque nosotros no podemos ser perfectos. Muchas personas creen que quieren hacer las cosas con excelencia y los tienen que hacer a perfección. Y eso no es lo que nos pide el Señor, que hagamos todas las cosas perfectas. ¿Okay? Ahora, otra cosa que no es, la excelencia no tiene nada que ver con el talento y no tiene nada que ver con su educación y no tiene nada que ver con su riqueza. Usted no puede comprar la excelencia, usted no tiene el talento de la excelencia. Lo que sí es una actitud. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que la excelencia es una actitud de nuestro corazón. Y voy a usar tres puntos el día de hoy para, primeramente, ¿qué es lo excelente? ¿Qué es la excelencia? Y vamos a ver que Dios es excelente. Dios es excelente. Estamos viendo en ese pasaje que acabamos de leer de Salmos, que David, en escribir este Salmo, estaba viendo la naturaleza, todo lo hermoso, todo lo bello que Dios había hecho, la mano de Dios que había puesto las estrellas, la luna, el mar, todo. En estos últimos días que tuve esta oportunidad de ir a Galveston, y ese era un tiempo que mi esposa me dijo, usted va a descansar, usted no va a usar el teléfono, usted no va a hacer citas, usted va a descansar y vamos a disfrutar de este fin de semana con nuestra hija que está graduando. Así que fuimos y salimos, mi hijo me llevó a la pesca, estuvimos pescando y estuvimos así disfrutando de la hermosa naturaleza y viendo de la manera que Dios ha hecho todo. Fuimos de compras a ver algunas cositas que habían hecho los artistas y vimos unos peces que tenían pintados, pero hermosísimos, con unos colores hermosos, esos colores que es increíble el talento que el hombre tiene, pero no compara con la mano de Dios cuando Él hace las cosas, porque todo lo que Él hace, lo hace con excelencia. Dios nos dio este mundo hecho con excelencia para nosotros. Es lo que nos dice aquí en este pasaje. Mire lo que dice una vez más en ese mismo pasaje que leímos en el número 3, versículo 3, cuando dice, cuando contemplo los cielos, las obras de tus dedos, la luna, las estrellas que ahí fijaste. ¿Han visto ustedes la manera que Dios nos ha dado? Me pregunto, pues, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Tenemos que reconocer que Dios hizo el mundo para nosotros. Nos dice desde Génesis que esa hermosa creación, la creatividad de Dios, todo lo que Él hizo, dice aquí en este pasaje de la Biblia, que nos lo hizo para nosotros, fue para nosotros, y que todo eso se iba a someter a nosotros como los seres humanos, porque Él lo hizo para nosotros. Nosotros somos lo predilecto que Él hizo, lo que nos hizo con excelencia. Si no, vean a sus nietos o vean a sus hijos. Yo creo que los nietos son más excelentes que hasta los hijos. Van a ver un día. Porque están hechos con excelencia, están criados con excelencia. Todo lo que Dios nos ha dado con excelencia. ¿Pero por qué? Y mire, estos son uno de los atributos de Dios en su excelencia. Dice aquí, la Biblia nos dice que Él es omnisciente, que Él todo sabe. Tiene toda la inteligencia, Él sabe y conoce todo. Él tiene hasta nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo lo que está dentro de nosotros. Él es omnisciente, Él es omnipresente, que quiere decir que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios, no tenemos que esperar que Dios llegue aquí, porque Dios ya está aquí. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Él está en todos lugares al mismo tiempo. ¿Saben que el enemigo, el diablo, no puede? Aunque es muy rápido, como quiera, Él no tiene los mismos atributos que Dios. Así que Él no puede estar presente en todos lugares. Muchas veces Él, tenemos que invitarlo para que Él esté. Porque donde está Dios y su presencia, Él no quiere estar. Pero el Dios nuestro es omnipresente en todos lugares. Dice la Biblia que Él es omnipotente, que todo puede, que no hay nada que Él no tenga las fuerzas. Y hemos visto tantos milagros que los doctores nos han dicho, ya no tiene esperanza esa persona. No hay esperanza, el cáncer está muy avanzado. El daño a su cerebro ha sido tan fuerte y tan grande que ya no hay esperanza. Hemos visto en esta semana que nuestro hermano Randy Reed, que está dando la enseñanza de los miércoles, su esposa, lo que no supieron es que su esposa Cheryl fue a que le hicieran exámenes porque le habían detectado cáncer, y que tenía cáncer, y que ella iba a tener que pasar una operación, que iba a tener quimioterapia, que iba a tener radiación, que iba a tener una de cosas que le dijeron. Pero el jueves, después de que él vino en obediencia, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos estado a su lado, hubieran estado con ella después de esa visita que fue al doctor. Pero el jueves, cuando ellos regresaron para ver qué es lo que los ultrasonidos habían decidido, qué es lo que los doctores iban a decidir, les dijo, no hay necesidad de radiación, no hay necesidad de la quimioterapia, con tratamiento ella va a ser curada. Así es que la mano de Dios, Él tiene la última palabra, porque Él es omnipotente, Él todo lo puede. Otros atributos: Él es santo, Él es digno, Él es soberano, Él es justo, Él es toda misericordia, Dios es amor. Qué hermoso es eso, que Dios en su excelencia todo lo puede. Ahora vamos a ver el segundo punto, es que Dios nos mandó lo más excelente que Él pudo. El segundo punto es que Dios nos mandó lo mejor. Yo creo que si yo hubiera estado en el lugar de Dios, y en vez de mandar a mi único hijo, en vez de mandar al príncipe de la eternidad y la creación, yo quiero hubiera mandado unos dos o tres ángeles, o yo hubiera mandado algo más. Tiene que haber otra cosa, pero Dios nos mandó lo mejor que Él pudo mandar para hacer lo que Él quería hacer aquí en esta tierra. Y Él nos mandó a su Hijo unigénito, el primogénito, el único Hijo, Jesucristo. Mire lo que dice en Gálatas 4, versículo 4 al 7, en la página 1111 en sus Biblias, Gálatas 4, y dice: pero cuando se cumplió el plazo, cuando se cumplió en la plenitud, dice unas traducciones suyas, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y nos recuerda aquí en este pasaje, nacido de una mujer, nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué? Adoptados. adoptados. Usted no se puede imaginar qué tan importante es esa palabrita de ser adoptados. Aquí en los Estados Unidos que estamos, la ley dice que si tú adoptas a un niño, tú tienes que cuidar de ese niño y tú tienes que hacerte cargo de ese niño. Toda su vida tú tienes que hacerte cargo. Si tú tienes un hijo con tu esposa a la manera natural, entonces si tú quieres quitar ese niño de la herencia, si tú quieres quitarlo porque se porta mal o porque no hace lo que tú quieras, por cualquier razón, tú tienes el derecho de decir, a ese hijo mío no le voy a dejar nada. No le voy a dejar la casa, no le voy a dejar mi negocio, no le voy a dejar absolutamente, no le voy a dejar dinero. Y usted está en su derecho bajo la ley que usted pueda quitarle todo. Y no le tiene que dejar nada. Pero si usted adopta un niño, un hijo, una hija, esa persona, esa persona que usted adopta, por la ley tiene que hacerse cargo por toda su vida y no le puede quitar su herencia. Qué interesante esa palabra de la adopción. Entonces aquí él nos dice que nosotros somos adoptados como hijos. En el versículo 5, en el 6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Eso en el griego, eso de Abba Padre es como decir la palabra daddy, papito. Un término de cariño que nosotros podemos ir al Señor, que Él está oyendo y está esperando que nosotros vayamos a Él y le podemos decir papi, le podemos decir padre, daddy, Abba Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué? Heredero. Nosotros como creyentes, como cristianos, somos coherederos unos los otros con Cristo, porque todo lo que Cristo tiene, esta creación fue hecho por medio de su mano para Él y para nosotros. Así que nosotros somos herederos de todo esto. No podemos perder esa herencia. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nada ni nadie nos puede quitar esa salvación. Dice, bueno, pues es que me dijeron en mi otra iglesia que si yo pecaba, yo iba a perder mi salvación. No, la Biblia dice que usted no puede perder lo que usted no se ganó. Usted no puede perder el regalo que Dios le dio. Como si yo le doy a mi hija un regalo para su graduación y luego le digo, bueno, te lo voy a cobrar o págame la mitad de ese regalo, o ese regalo es porque esto o lo otro. No, es un regalo. Y es lo mismo con nuestra salvación. Cuando Dios nos lo da, no lo podemos perder. Pero tenemos que aceptar con sinceridad. Tenemos que producir fruto digno de ese arrepentimiento que nosotros hicimos. Pero somos herederos, somos hijos de Dios y vamos a tener una herencia eterna en el cielo. Así es que cuando Dios quiso poner su plan maestro en marcha, Él no mandó más que lo mejor que Él tenía. Él mandó a su Hijo Jesucristo para venir y para morir en una cruz. Ahora, sabiendo que Dios es excelencia, que Dios nos mandó lo más excelente que Él pudo a Jesucristo, entonces el número 3, ¿no creen ustedes que Dios merece nuestra excelencia? ¿No creen que lo que nosotros le regresamos a Dios, que Él merece las cosas con excelencia? Cuando usted ve este grupo de alabanza, que todos son voluntarios, todos vienen a ensayar, todos vienen, y cuando no ensaya, se le dice, usted no puede venir a cantar porque no vino a ensayar. Usted no vino a prepararse, así es que aunque usted tenga mucho talento y aunque usted tenga una voz muy bonita, la actitud de usted no es la actitud de excelencia, entonces usted no puede cantar ese domingo. Y tienen que venir a la práctica. Esa me encanta que Danesa tiene, que es bien estricta, bien mala, le dicen. Pero es porque ella tiene ese deseo de hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios merece nuestra excelencia. En Malaquías estaban viniendo al templo a traer los sacrificios el día de, hace 400 años antes que llegó Jesús a esta tierra. Y estaban trayendo animales para sacrificarlos. Pero habían llegado a un punto donde ya no estaban trayendo ni la primicia, no traían lo mejor, lo más gordo de su ganado, sino que estaban trayendo animales que no les costaba, que no valía nada. Animal cojo, animal enfermo, animal con ciego, que no se podía vender a otra persona. Pero ellos lo traían a darle al Señor ese sacrificio. Y el Señor dice, no, por medio del profeta le dice, no me traigan ese mugrero. ¿Acaso le darían al gobierno impuestos de sus obras? No, el gobierno espera también de ustedes. Y entonces nosotros debemos de rendirle al Señor lo que nos cuesta. Él merece nuestra excelencia. Dice el Señor que él, hay un canto, un himno que me gusta mucho, que dice, da lo mejor al maestro. Aquí lo tengo escrito, da lo mejor al maestro. No se los voy a cantar, no se asusten. Dice, tu voluntad, tu juventud y tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Cristo nos dio y nos envió, ya nos dio el ejemplo de ese valor, esa lealtad. Dale de ti lo mejor. Dice, dale tu juventud, joven. Tenemos un ministerio de jóvenes, pero tremendo. Que muchas veces cuando los otros jovencitos andan portándose mal o andan haciendo cosas que no deben, nuestros jóvenes están aquí teniendo su servicio, teniendo programas especiales. Ellos son los primeros en servir aquí en la iglesia. Si usted ve los que están en las cámaras, los que están en el sonido, los que están en las luces, los que están atrás de las cámaras y atrás de los videos que ni siquiera los vemos, acá los músicos, la mayoría de ellos son jóvenes. Qué hermoso sería darle tu juventud, es lo que Él te pide. Da lo mejor al maestro, dale tu juventud. Y ellos están haciendo exactamente eso. Miren lo que dicen en el libro de Colosenses, en la página 1125 de sus Biblias, Colosenses 3, del 22 al 24. Aquí está hablando Pablo, dando una doctrina a los esclavos. Ya habló a los maridos, ya habló a las esposas, ya habló a los gerentes, a los amos, y ahora está hablando a los que sirven, está hablando a los esclavos, está hablando a los sirvientes, a las personas que sirven. Qué curioso que nosotros, cuando escogimos el puesto de los ayudantes aquí en la iglesia, les llamamos diáconos. Qué bonito se oye la palabra diáconos y diaconesas, diáconos. ¿Sabe lo que quiere decir? Siervo, un siervo, muchas veces un esclavo, un siervo. Entonces aquí dice, y está hablando a esas personas que sirven, el 22, dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto. ¿A quién? ¿A ellos? ¿Al amo? ¿Al trabajo? ¿Al dinero? ¿A la seguridad? ¿Qué dice? Al Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos al Señor. Diga, nos dice a todos, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como nadie que esté en este mundo, conscientes de que el Señor lo recompensa, otra vez con esa palabrita, ¿con la qué? Con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Aquí nos está diciendo que todo lo que hagamos, todo el trabajo que hagamos, no nomás aquí en la iglesia, pero en sus trabajos, debemos de ser los mejores trabajadores. Lo que nosotros hacemos debemos de hacer con excelencia. Que debemos de ser nosotros como cristianos los primeros que llegan al trabajo y los últimos que se van. Cuando hay un trabajo especial o difícil o pesado, debe ser el cristiano que dice, démenlo a mí, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas con excelencia hacia el Señor. Es lo que merece. Él nos dio la excelencia de su hijo, nosotros debemos de darle la excelencia. Pero quizá usted vino al Señor y dije, bueno, pues a mí me hubiera gustado mucho haber conocido al Señor desde joven. Pero yo ya era grande, yo ya era anciano, yo ya tenía edad avanzada cuando yo vine al Señor. Así es que no le pude dar mi juventud, no pude darle ese vigor. El Señor me pidió lo mejor y ahora ya en mi vejez, en mi ansiedad, ya no puedo darle lo mejor. Pero mire, nos recuerda lo que pasó a Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Que Job fue uno de los hombres más ricos de todo el mundo en ese entonces. Y que el enemigo vino y tentó a Job quitándole todo. Le pidió permiso a Dios que bajara la guardia porque él estaba cuidando mucho de Job. Y le dijo el enemigo, el diablo le dice, pues claro que te va a bendecir, claro que te va a obedecer, claro que te va a servir. Si tú le has dado todo, mira lo que tú tienes, el hombre más rico de todo el mundo. Pero dice, permítame que le quite eso y vas a ver cómo te va a maldecir. Permíteme que yo le quite todo su dinero y vas a ver que él no te va a servir. Permíteme que yo te quite, que le quite esa buena salud y esa protección que tú le has dado. Quítalo. Y Dios dijo, sabiendo lo que él tenía, haz lo que tú quieras con él. Nomás no le quite la vida. Eso nomás le corresponde a Dios. Y después que el enemigo le quita todo, queda en la miseria, queda enfermo, perdiendo todo los bienes que él tenía en el mundo, después que él fue fiel al Señor. Y al fin le dijo Dios al enemigo, quítate de ahí. Y luego dice que el Señor le restauró. Y dice en el versículo 12 de Job 42, es una hermosa historia, me encantaría que ustedes leyeran esa historia de Job. En el versículo 12 dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Y luego relatan esa historia que le regresó todo lo que el enemigo le había perdido, le había quitado, todo lo que había perdido y le dio mucho, mucho más. Después de eso, que el Señor le regresó y le restauró todo eso a Job, dice el versículo 16, que después de eso, Job vivió una larga vida. Dice, disfrutó de una larga vida y murió en plena ansiedad. Así es que Dios tocó la vida, le restauró. ¿Por qué? Porque Job hacía las cosas con excelencia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere darnos. Pero nosotros tenemos que confiar y hacer las cosas con excelencia, porque el Señor merece lo mejor de nosotros. Si usted no le ha entregado su vida al Señor en este día, te pido que hoy sea ese día de salvación. No queremos salir de este servicio, de este tiempo, si usted no ha tenido esa oportunidad de pedirle al Señor que salve su vida. Pedirle al Señor que proteja y prometiéndole, Señor, te entrego mi vida y hago las cosas con excelencia porque tú lo mereces. Vamos a ponernos de pie. El hermano Pedro, el hermano Julio, el hermano Nacor, si quieren pasar al cuarto de la conexión, si usted tiene una necesidad especial de la oración, aquí tenemos nuestros ministros que están en este cuarto de la conexión. Si usted necesita hacer esa decisión el día de hoy, si usted quiere tomar ese paso de fe, de aceptar a Jesucristo y luego de ser bautizado, pase para hablar con nuestros hermanos. Yo estaré en el cuarto de la bienvenida para dar la bienvenida a los que nos visitan aquí por primera vez. Pero no deje que esta oportunidad se le vaya, porque uno nunca sabe cuándo vamos a estar en la presencia del Señor. Él tiene nuestros días contaditos y Él un día vamos a tener que darle cuentas. Uno nunca sabe, quizá sea el día de hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Acepte al Señor Jesucristo el día de hoy. Si usted tiene una necesidad especial de oración, pase con nuestros hermanos y ahí se le va a atender para que pueda orar con ustedes. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, lo haces con excelencia. Te damos gracias, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo ese sacrificio excelente y total por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que si hoy es el día de salvación de alguien que está aquí, que tengan el deseo y el valor de pasar al frente, Señor, a entregarte su vida, Señor. Bendícenos, Señor, que sigamos aquí estudiando tu santa palabra, sabiendo, Señor, de tus conceptos y de todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, con nuestras vidas. Bendícenos, Señor, te lo pido. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.